continuar con lo de que estamos hablando de los ciclos. Entonces, bueno, ya vimos un formato, una herramienta de ciclos para trabajar y rastrear por ahí esa parte de la infancia y cómo se repiten. Entonces, de verdad, hagan el ejercicio ustedes mismos, hagan las coincidencias y se van a sorprender de verdad cómo coinciden, ¿no? Y a trabajar esa parte. Es una herramienta muy útil cuando estás como coach y cuando el cliente o el coachee identificas que hay una situación que no hay inconclusa, hay huecos por allí, entonces pues es una herramienta que te puede ayudar, porque partimos de que el coaching es dónde estoy aquí, ahora y hacia dónde quiero ir, cuál es mi meta, ¿no? Lo de atrás, o sea, es dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Eso es coaching. No es terapia, sin embargo es muy terapéutico. Entonces no vamos a buscar atrás que si qué le pasó y está escuchando y todo, porque caeríamos en la terapia. Sin embargo, en algunas situaciones, si detectamos que en un proceso, por ejemplo, de un plan de acción, y vemos que se está atorando por allí en alguna situación, en el proceso del coaching, cuando le estás ayudando y que detectas que puede haber una situación en el pasado, pues es una forma muy suave de decir, bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio y lo pueden hacer con la persona allí. A ver, ¿te acuerdas que eventos importantes de los 0 a los 7 y ahí entonces van viendo y ahí puede salir la situación y entonces ya decirle, oye, bueno, ¿te gustaría explorar esta parte? ¿Te gustaría trabajar con ello? Y entonces, pues, alguna de las técnicas o herramientas que ya conocen o que van a estar conociendo, pues ya lo aplican para continuar su plan de acción y lograr la meta. ¿Sí? Bueno, entonces, esta otra herramienta a mí se me hace muy útil. También yo escuchaba al principio que hablaban que ya empezaban a trabajar con sus clientes y cuando hablaban que empezaban con deuda emocional o que de repente viene un poco así como pues que no saben ni por dónde empezar o qué quieren hacer o confusos. Entonces a mí esta herramienta me sirve mucho como para aterrizar. Y a veces la uso en la primera sesión. Ya sabemos que el coaching es un arte. Entonces, por lo mismo, no es tienes que seguir el manualito, ¿no? Primero tienes que hacer esto y luego esto, y en la primera sesión esto, y a fuerza tienes que hacer un plan de acción. El plan de acción igual a lo mejor lo haces hasta la tercera o cuarta sesión, o sea, no necesariamente en la primera, ¿sí? Bien, entonces, tú, como ves a tu cliente, a tu coachee, pues es lo que vas a usar. Y este se llama ciclos universales de cambio. Así se llama, ciclos universales de cambio. Todo en la vida es cíclico. Todo. El día, bueno, comienza un día, termina la noche, nuevamente empieza un día, ¿no? Una planta crece, ¿no? La planta crece, se desarrolla y muere, el mismo hombre. Entonces, todo es cíclico. Y también en la vida, pues obviamente el ser humano también en el transcurso de la vida, así como vimos en los septenios que es cíclico y que se repite, también tenemos ciclos en la vida, en los eventos que vivimos, en diferentes circunstancias, en etapas que estamos viviendo, también son cíclicas. Entonces, vamos a empezar. A fines de entender cómo funcionan estos ciclos, voy a poner un ejemplo muy sencillo de una pareja. De una pareja, vamos a pensar. Un ciclo empieza con una creación, se crea algo. Empiezas a crear algo. Vamos a pensar una relación. si empiezan a conocer y se crea una relación, una amistad, igual y se enamoran, se hacen pareja, en fin, ¿no? Bien. Luego entonces, después de que se crea, hay un desarrollo. Un crecimiento también, lo mismo crecimiento. Entonces aquí puede ser que pues la relación salió muy bien, se enamoraron, decidieron casarse, ¿sí? Y va creciendo esa relación, va teniendo frutos, quizá aquí ya tienen hijos, bueno, se casan, tienen hijos y todo muy bien, ¿no? Luego llega una etapa de maduración. De madurez o maduración, ¿no? Aquí vamos a pensar que vamos así. Y aquí vamos a pensar que ya la relación, bueno, quizá los hijos ya crecieron, ya se fueron a estudiar a otros lados, a lo mejor ya se casaron, ya la relación de pareja, bueno, pues ya a lo mejor ya se quedaron solos. Y aquí, en esta parte, ¿qué seguiría? Vamos a pensar justo en esta parte de maduración, en donde ya digamos, llegamos al pináculo, llegamos a la parte alta. Entonces, ¿qué sigue allí? Entonces, aquí sigue la etapa de crisis, de tormenta, por así decirlo. Aquí es cuando, en una relación de pareja, como el ejemplo que estamos siguiendo, aquí puede ser que o ya salió el amante o la amante, o ya me di cuenta que siempre la relación estuvo en base a los hijos, ¿no? Y que pues nada más éramos papá y mamá, los hijos se fueron y tú y yo somos unos completos desconocidos, ¿sí? Y en fin, entonces entra la relación en crisis. Entra una etapa de crisis, de tormenta, de no saber qué hacer. Ella a lo mejor se siente sola, ella a lo mejor pues quiere como volver a sentir esa inyección de juventud, de ¿no? Entonces, por eso digo que si la amante, que si eso, que si el otro, no sé. Entonces, aquí en esta parte de crisis, de turbulencia, de tormenta, yo me lo imagino, se os voy a comentar como una metáfora, es como si la pareja fuera en un barco, ¿sí? Y anduviera justo en el mar y el barco naufraga, o sea, se hunde. Entonces quedan ellos dos, vamos a pensar que se quedó ahí un salvavidas, que los dos agarran el salvavidas, quizá, a lo mejor nada más uno alcanza a tomar el salvavidas, a lo mejor el otro va y busca otro y agarra, no sé, algún otro objeto que donde se pueda agarrar, y la tormenta está a todo lo que da, ¿sí? Truenos, rayos, el mar se mueve y ellos tambaleándose. Entonces, en esa misma tormenta, en esa misma crisis, si les toca estar, vamos a pensar en salvavidas, quizá están tomados de la mano, quizá él esté agarrado del salvavidas y agarrado de la mano y la otra ya así como que moviéndose, ¿no? O cada quien agarrado de su objeto que encontró para pasar la tormenta. Entonces, siempre, siempre, invariablemente, ¿sí? Después de una tormenta llega la calma. Finalmente, siempre va a haber un día que va a salir el sol, en que el mar va a empezar a calmarse, ¿sí? Y que va a haber esa quietud. Y el resultado de esa tormenta, de esa marea, todo esto, los arroja esta pareja a la playa. Y si estuvieron fuertemente agarrados, que no se soltaron, ¿verdad? Pues van a llegar juntos a la arena, a la playa, desgastados, cansados, quizá muy agotados, pero agarrados a la mano. O pues uno cayó por un lado y otro cayó por otro lado, cansados, agotados, desgastados, solos, ¿no? Entonces, quién sabe. Pero independientemente de eso, si terminaste agarrado, terminaste solo, ya pasó. O sea, ya pasó la crisis, ya pasó la tormenta. Entonces llega una parte, después de allí, de reflexión. Reflexión. Y es la parte donde dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Una revisión, ¿no? De todo esto. Una introspección de qué fue lo que pasó. Y cuál fue el aprendizaje. Y entonces, ¿qué sigue? Justo es la pregunta. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el primer paso que voy a dar para entonces iniciar nuevamente algo nuevo? O sea, crear, si voy junto de mi pareja de la mano, como pareja, ¿no? ¿Cómo vamos ahora a empezar? ¿Qué cambios vamos a hacer? ¿Qué queremos? ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué tenemos que hacer después de toda esta sandía que nos llevan o que nos dimos, ¿no? Y entonces empieza a crearse una nueva etapa en esta pareja. O si cada quien cayó por su lado, es, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué me toca hacer ahora? Quizá empiezo una nueva relación o un nuevo trabajo, un algo. Pero entonces nuevamente empieza a crear algo. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo universal de cambio. Así estamos viviendo, normalmente el hombre vivimos así. Y cuando estás manejando coaching, y yo les invito a que ustedes primero lo vivan en ustedes, es pensar en qué etapa de tu vida te encuentras ahora, en este momento. Si estás empezando a crear algo, si estás, ya lo creas, si estás ahorita en ese desarrollo, en ese crecimiento, si ya estás en la parte de maduración, ¿sí? Si estás ahorita en crisis, si te estás tambaleando, pero sobre todo saber que esta parte sobre todo, pues no es eterna, ¿no? Porque cuando estamos allí, pareciera que no, el sol nunca va a salir, que la oscuridad nunca va a terminar y que qué voy a hacer y que aquí el mundo se me acaba, ¿no? Pero invariablemente seguimos a esta parte de reflexión y esa parte de introspección y de que cuál fue el aprendizaje y entonces qué sigue, cuál va a ser mi primer paso y empezar algo nuevo.
¿Cuál es la diferencia del crecimiento?
Sí, aquí es un desarrollo de, ya sea en la relación, en un negocio, en lo que tú, en cualquier situación que estés viviendo aquí. Y aquí la maduración es cuando está ya, digamos, en el punto máximo. Cuando ya, por ejemplo, un negocio, cuando es muy exitoso, ya estoy muy reconocida, ya me está yendo muy bien. Entonces, eso de crisis y de tormenta y todo, es aquel momento en tu vida en el que llegas a decir, a ver, ¿qué hago, no? No sé ni a dónde voy, me deprimo, me siento mal, ¿qué voy a hacer? Estoy en crisis interna, ¿no? A eso me refiero, o sea, que a veces siempre hay esos picos, invariablemente, pero a veces la gente se clava mucho cuando le sucede algo, a lo mejor estás acostumbrada a que todo bien, y de repente algo que no te sale bien, y entonces es un drama y te sientes muy mal porque dices, ya, aquí ya se acabó todo, ya no, ¿qué voy a hacer? Entonces, como decir, es normal, es parte de la vida que haya este movimiento, este flujo así, y que se da en todo. Es más por allí, ¿no? Yo creo que a lo mejor nos quedamos con la parte de la pareja, pero igual, en una pareja, igual. Siempre hay momentos de tensión.
Le llamaríamos tensión, que cuando no aprendes a superarla, precisamente te han llevado las crisis. La crisis se dio porque cuando surgió la tensión, que surge normalmente, no supiste superarla.
Entonces se convirtió en ruptura y me divorcié. Ok, segunda vez, empiezo a tener la tensión. Ya sé que lo viví la vez pasada, ya sé que estoy en riesgo de volver a caer el divorcio. Aprender a decir te quiero, pero en este momento no te soporto, eso es muy terapéutico. Y no es que te deje de amar y no es que te odie, pero ahorita no tengo ganas de estar contigo. Y me voy a Europa. No, me quedo. John y Carmen me dijeron, una de las cosas más maravillosas que hacemos nosotros como pareja, John y Carmen, tenemos nuestros espacios en común, pero también tenemos espacios para estar solos. Por ejemplo, estamos juntos, pero de repente yo necesito escalar, yo necesito ir a las montañas, escalador, y esta no sabe, con sus tacones no escala. Hablando de su esposa, no escala. Entonces, no tiene que estar conmigo. Esa actividad la hago yo solo. Y me voy 2-3 días a escalar y no estoy contigo ahí. A lo mejor ella es abogada y tiene que ir a un congreso y necesita aprender ciertas cosas. Pues vete y que Dios te bendiga y quédate 3 días allá. Y esos momentos son los espacios, pues, de decir, necesito hacer algo que no sea contigo. Hacer algo que a mí me gusta, pero no tienes que ser contigo siempre. Y sí, también había cosas que puede. Por ejemplo, Carmen, al darse cuenta que a John le gusta mucho escalar, dice, pues enséñame a escalar. Pero han tenido demasiados accidentes porque no se le da. No. Se suben como arañas las piedras y van poniendo así cosas y es un riesgo grande. Entonces, imagínate una mujer abogada, directora de empresas, con maestrías y todo, que no era de ahí, ponla a escalar con sus uñas. Y aunque se corte las uñas y todo, no tiene el historial físico para hacer eso. Elsa y yo, por ejemplo, en mi caso, les dije que uno de mis amantes era el tenis. Me encanta jugar tenis, porque yo era cascarero de tenis desde chavo y frontenis. O sea, se me daba. Ella estaba en otras actividades que a mí tampoco se me daban. Pero entonces aprendió tenis, tomó clases de tenis y ahora ya nos echamos una cáscara de tenis. Ya jugamos muy a gusto tenis 2 horas. Y muy bien. Se enoja porque dice que yo no gano porque gano, sino que soy mañoso. No es cierto. No es que la anclo y que no sé qué. No es cierto, no es cierto.
Sí. Mira, yo le digo, tú ganas, no ganas por técnica, ni ganas por condición, ni ganas por mañosos.
Pero le gano. Entonces, jugamos, nos divertimos. También el coaching sirve mucho para el tenis. Y entonces podemos compartirlo. Te das tu tiempo, te das tu espacio y dices, déjame respirar. Sí, yo invento que tengo que ir a un curso a Cancún. ¿A dónde voy la semana que entra? A dar un curso a Cancún. Sí, soy mañoso. Entonces, esa capacidad de decir, espérame. ¿Está bien? Entonces.
Pero aquí, sobre todo en esta etapa, es el darte cuenta que estás, dónde estás en esta parte, y aquí es precisamente donde tienes qué tengo que soltar, qué me está estorbando aquí, ¿no? ¿Qué tengo que soltar, no? ¿Cuáles son mis apegos? ¿Qué me está impidiendo no salir de aquí?
O que me está haciendo que me quede en la crisis, porque no suelto, no perdono.
Que quede aquí. Y acá es donde finalmente reflexionas y es donde está el aprendizaje. O sea, ¿cuál fue la lección? ¿Qué me dejó esto? Y ahora, ¿qué tengo que hacer diferente? Que allí es donde surge la parte del tenis. De hecho, bueno, yo creo que, no sé si ustedes conozcan, uno de los iniciadores precisamente a la organización, el coaching en la organización, es este libro que se llama El Juego Interno del Tenis. ¿Sí? El Juego Interno del Tenis de Timothy Halliway, me parece, ya está, ya es muy fácil de encontrar. Ese libro, esta persona es entrenador de tenis y empieza a a enseñar tenis de una forma en la que no solamente es la parte física, sino tu parte interior, ¿no? Cómo debes estar. Y entonces ese modelo que él maneja allí lo llevan a las empresas, lo empiezan a manejar. Entonces ahí es cuando se hace ese boom, empieza a salir ese boom del coaching. Y entonces yo ya lo había leído, lo había revisado. Yo nunca me había interesado el tenis. Yo siempre he sido, me ha gustado mucho el deporte, pero yo además de correr, siempre me ha gustado correr. Y, pero el tenis no. Entonces me metí a tenis para ir llevando lo que estaba manejando este libro. Y se me hace muy interesante porque una de las preguntas claves que haces como coach a un cliente es cuando algo no te sale, haces el plan de acción, ¿sí? Entonces estás en la secuencia, estás revisando y dices, hijo, es que no me salió esto. ¿Hicieron el ejercicio de la pelotita, del cesto? Sí, ¿verdad? Entonces la pregunta clave es, ¿qué tienes que hacer diferente? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer diferente? ¿O qué hiciste? Y ahora, pues, si así, si asado, entonces, ¿qué tienes que hacer diferente? Y el tenis te da mucho eso, o sea, que de repente, bueno, pues, que le di muy fuerte, que no la tomé bien, la raqueta, que la mano la doblé, que entonces cada cosa es, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer diferente? Bueno, pues, que no la metí, que no hice un buen saque, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Qué tengo que hacer diferente? Pero se convierte en un circuito ahí, en un surco. Y entonces en la vida, a mí me ha pasado que de repente, bueno, no te sale algo, a ver, no, eso no es, ¿qué tengo que hacer diferente? Así no, la vida me está diciendo así no, ¿qué tengo que hacer diferente? Que esa es la máxima de la programación neurolingüística, lo han escuchado con el doctor del mundo, ¿no? Si lo que has hecho hasta ahora has obtenido el mejor resultado, quieres un resultado diferente, pues haz cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer de diferente?
Tu pregunta entonces, Susi, ¿entiendes lo que es crisis? Y sí, contundentemente, es natural que llegue esos momentos de tensión. Y la forma, como decía Elsa, nos tomamos de la mano y con todo y que estamos metidos en una tormenta, no te suelto. Esa es la clave para poder pasar la tensión y esos momentos difíciles. Y llegamos a la playa todos raspados, todos, pero juntos. Y vuelve a empezar el proceso. Y eso es como, como volver a empezar tu matrimonio cada X años. La mayoría de las relaciones, el 60% llegan aquí y se divorcian. ¿Qué es lo que hace la gente? Ya me cansé que me digas que no sirvo para nada, que quién sabe qué. ¡Ya, y nos vemos! ¡Adiós! A ver, le estoy pegando muy fuerte. ¿Qué haría diferente? Y ahí empiezas a hacerte un auto-coaching inmediato. Y una de las cosas que tiene el tenis es que es inmediato. Haces el primer saque. El otro día me dio Susi un buen secreto de brincar. Yo no brincaba. Yo nunca he tomado clases de tenis. Yo juego tenis porque Dios es grande. O sea, yo aprendí a jugar en el llano, en la calle. Yo soy del pueblo. Yo no tenía maestros de tenis. ¿Por qué vas a tener maestros de tenis? Vas a la cáscara y si no eres malo, no juegas. Entonces, pues aprendí a pegarle con muy... Yo tengo una técnica pésima, pero tengo algunas herramientas para no perder tan feo. Hombre, mi hijo tiene 28 años, es un jovencito, fuerte y todo, y lo traigo como trapeador y le gano. Digo, hijo, ¿qué esperanza es que mi papá, cuando yo tenía 28 años, me ganara ni a las canicas? Pero con PNL me defiendo, porque ¿para qué hago el ridículo? Entonces, hago el saque, no lo hago bien, inmediatamente es, ¿qué haría diferente? Y ahí estoy haciendo coaching. Me paro diferente, a ver, me acordé que dice que debo de brincar. Y al bajar, pegarle. Pruebo, no me salió, ¿qué haría diferente? Entonces, no es ya no juego, sino ¿qué hago diferente? Entonces, una de las cosas que te enseña el tenis es inmediatamente auto-coaching. ¿Qué haría diferente en el siguiente tiro? Eso no te lo da otros deportes. No te lo dan otros deportes porque en el fútbol, para que te vuelva a tocar la pelota, depende de mucho rato. Manejar la tensión, contestándote, ¿No puede ser que la vida sea color rosa en una relación? No. Necesariamente va a haber momentos de tensión. Y manejar esos momentos de tensión y no soltarte de la mano es la clave para que no me vuelva a pasar lo que ya me pasó. Que a la primera tensión me voy. A la primera situación que no me gusta, agarro mis canicas y me voy a mi casa. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento el 60% de los matrimonios?
Y algo muy importante, y de verdad, muy, muy importante. Ustedes están formándose como coach. No sé, seguramente, bueno, no tengo la referencia. Quizás ustedes ya sean terapeutas, ya se dedican a esto, ya tienen personas a las que están acompañando, todo esto. Entonces, el ser experto, por así decirlo, el conocer, el tener el conocimiento, no te hace inmune a las crisis. Sí. Entonces, esa es una máxima, la verdad, algo muy importante. El que tengas conocimiento no te hace inmune a las crisis. Entonces, todos pasamos por estas etapas. Aquí la diferencia es que a lo mejor vas a tener más recursos, vas a tener formas de que sabes que esto es temporal, de que sabes que esto va a pasar y cómo lo voy a pasar de la mejor manera para llegar acá. ¿Sí? Entonces, entonces ustedes mismas pues tienen que hacer este proceso. Y así como está este ciclo y se lo presentan al cliente o al coaching, les da una luz, de verdad una luz. A mí me ha tocado en algunas pláticas que he presentado este modelo, que se me ha acercado específicamente una ocasión una persona muy emocionada diciéndome, es que me acabas de decir, o sea, ¿dónde ando? Me acabas de abrir los ojos porque ella estaba precisamente en esta parte y era una situación de matrimonio, de relación. Y pues le dio luz, o sea, el ubicarse dónde estaba y hacia dónde podría ir, le dio mucha luz. Entonces eso la motivó a hacer cambios, a soltar cosas que le estaban estorbando, a fluir, a decir, bueno, vamos a ver entonces qué vamos a hacer, ¿no? Pero sí le dio muchísima, muchísima luz. Y cuando yo lo presento ya en corto a un cliente y que le explico esto, le digo, ¿en qué etapa estás? ¿En qué etapa estás? Entonces eso también les da muchísima luz. Y sí, muchos vienen en esta parte. Hay unos que no, que empiezan con una meta y están creando porque quieren hacer un negocio, quieren comprar una casa, quieren, empiezan aquí. Otros están en esta parte y quieren llegar acá. ¿Sí? Pero que invariablemente este ciclo se da. Entonces, esto pasa también, eso es en la parte personal, como los septenios también en la parte personal, pero también se da en el mundo también es cíclico. Y les recomiendo ahora, hay un libro que está saliendo ahora, creo que lo pueden encontrar en Gombil, no sé, se llama El Tiempo Fractal, es de Gren Braden. Entonces, él habla de los ciclos precisamente, pero él habla de los ciclos a nivel mundial. Gren Braden. Gren Braden. Gren Braden. Doble N. Ajá. Se llama El Tiempo Fractal. Él habla precisamente de estos ciclos también. Él habla de los ciclos que se han dado en el mundo, de los eventos que se han dado a propósito del 2012. Que él es lo que él maneja, y comenta que los sucesos que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, que si lo de las dos torres gemelas, entonces habla, se va hacia atrás y empieza a hablar de lo que anteriormente pasó en Estados Unidos. Entonces está muy interesante, se lo recomiendo. Sin embargo, empieza a hablar a nivel del mundo y todo, pero se aterriza en la parte personal y te comparte una fórmula matemática en la cual tú puedes sacar tus propios ciclos también.
¿Entonces qué?
Ciclos. También tus propios ciclos, o sea, desde que naciste, también, así como los septenios, y te puede ayudar para corroborar. Y también te da una fórmula matemática para que lo hagas. Está muy interesante.
Que descubras en qué ciclo estás.
Así es. Y también que sigue, porque miren, él lo que dice es que las circunstancias nunca cambian. O sea, vaya, eso es lo que se repite. Las circunstancias son los ciclos que se repiten. Sin embargo, los eventos son los que cambian. Y esos son los que dependen de ti. Ahí es donde dependen de ti los eventos. O sea, las circunstancias, vamos a ver un ciclo, dice, bueno, pues, a ver, lo que toca entonces, vamos a pensar con los septenios. Ya vi que en el primer septenio me pasó esto, en el segundo esto, pues, ahora lo que toca esto. Las circunstancias me están diciendo que así va. Sin embargo, si yo tapo esta parte, si yo empiezo a arreglar esas partes de mi vida, entonces los eventos yo los puedo cambiar. Ahora sí depende de mí cómo lo veo, cómo lo siento, cómo escucho, cómo tomo ese evento, lo puedo cambiar. Entonces es lo que él habla, que las circunstancias son las que son las mismas y los eventos los que pueden cambiar.